abrimos de nuevo las puertas de nuestra biblioteca personal. Y evidentemente que echábamos de menos el regalo que en cada programa de nuestra radio escolar dedicado a los libros, dirigido especialmente a madres, padres, abuelos, docentes y al resto de la comunidad educativa, nos trae nuestra colaboradora habitual Cecilia Gómez Velasco, para que nuestra biblioteca particular vaya creciendo con libros entretenidos, con historias que nos hagan disfrutar, pensar, viajar y que estén bien escritos. Y escuchamos de nuevo a Cecilia, nuestra colaboradora literaria. Buenos días, Cecilia. Bienvenida de nuevo a nuestra radio Jacinto Benavente de Galapagar y muchas gracias por ponerte otra vez en nuestros micrófonos.
Buenos días. Encantada de reencontrarme un año más en esta comunidad lectora tan acogedora y tan fiel. Gracias a su constancia, no solo seguimos compartiendo nuestras lecturas, sino que se han convertido en los mejores referentes lectores para sus hijos, fomentando la lectura dentro del hogar.
Os recuerdo que nuestra colaboradora es catedrática, profesora de lengua y literatura española durante 38 años en el IES Mirasierra de Madrid, licenciada en filología italiana, responsable de la biblioteca de dicho instituto durante 5 años, además es amante del teatro y de la lectura en voz alta en clase, viajera incansable, bloguera y cofundadora del club de lectura Más que Palabras. Muchas gracias, Cecilia, por seguir con nosotros en esta octava temporada de nuestro espacio literario. ¿Qué título nos has traído hoy?
En esta ocasión os presentaré a un joven escritor, David Zuclés, que se ha convertido en uno de los autores revelación de la temporada literaria 2024 con su tercera novela, La península de las casas vacías, de la que, para ser fiel a mi defensa de la lectura en voz alta, he seleccionado unos cuantos textos para que no sean mis palabras, sino las suyas, las que os animen a la lectura. El autor ha estado trabajando en ella 17 años y ha obtenido su recompensa, recibiendo numerosos premios y el reconocimiento del público. De hecho, en la pasada Feria del Libro de Madrid fue uno de los libros más vendidos.
Qué bien que tu voz sirva para poner sus palabras, las palabras del autor, en nuestra radio escolar. ¿De qué trata su novela?
Citando sus palabras... He aquí la historia de la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de una península de casas vacías. Su novela es una revisión de la Guerra Civil Española, de la que quiere hacer una narración global y mostrarnos un periodo concreto de nuestra historia en el que no hubo vencedores ni vencidos, sino solo víctimas. Para ello, reflexiona sobre la condición humana, incidiendo en cómo lo peor del ser humano se desborda en situaciones extremas. Y lo expresa de esta manera. Pensó en cómo aquella guerra había cambiado al pueblo y en qué poca cosa quedaban los ideales cuando los hombres y las mujeres eran heridos. Qué poco importaba la política y la lucha cuando las costuras del cuerpo se soltaban, cuando la nación resultaba diezmada. El autor sobre todo pretende llegar con su relato a los jóvenes de hoy en día que en la mayoría de los casos han oído hablar de la guerra civil poco o de manera sesgada.
Es cierto lo que dices, Cecilia. ¿Qué es lo que te ha llamado la atención de este libro o qué le puede llegar a sorprender al lector cuando se aventure entre estas páginas?
La novela de David Zuclés no es un libro de historia al uso. Es una realidad histórica, novelada y dirigida por el autor narrador, que como un dios está presente en todo el relato hablando con los lectores. Y cito textualmente. En el siguiente capítulo encontraréis descritos los movimientos tácticos definitivos y seguidamente, en cursiva, lo que les ocurrió a los aliados oponentes. Pero si la estrategia política no es lo vuestro, os lo saltáis y punto. A veces también comparte sus dudas sobre qué contar. He dudado mucho si contar lo que le sucedió a Martina aquella madrugada de verbena, o si ahorraros la escena y dejaros con el buen sabor de boca de la alegría de la fiesta, ya que, para un capítulo que acaba tan bien, pero no, No puedo callármelo, lo siento. A veces también nos dice a qué personajes olvidar. A mí como narrador, en caso de que queráis saberlo, la verdad es que me interesa bien poco como personaje. Vamos, que ni fu ni fa. Prosigo. O a veces dando permiso a algún personaje para que le lleve la contraria. A partir de hoy mismo paso a llamarme Pablo. Ya no soy un niño y Pablito es nombre de crío. No creo que algo tan personal como el nombre deba depender del narrador más que de uno mismo. Llamadme Pablo. Pero la gran sorpresa es la presencia de lo extraordinario en la novela, un juego literario llamado realismo mágico, donde la realidad es abducida por lo prodigioso, lo descomunal, creando un espacio, Jándula, un pueblo jienense, donde lo sobrenatural convive con lo cotidiano. Escuchad. Desde hacía 3 meses, muchos fueron los janduleses que confesaban haber visto crecer brotes ubérrimos de acelgas, pero solo habían sido rumores. En Jándula, que aquella planta creciera con fuerza era señal de que una guerra había comenzado, más aún si el crecimiento tenía lugar en los únicos meses del año en los que no crecían matas de acelgas, julio y agosto. Las acelgas se iban a extender en las siguientes horas por toda la región, por las huertas, las callejas, las plazas, en el interior de los cortijos, en las iglesias, las ermitas colindantes, el templo, el mercado, el ayuntamiento, la casa del pueblo, los bares, la enfermería, el tablao de la verbena de verano, el kiosco de la música y hasta entre las rendijas de los sepulcros del camposanto. Ya nadie albergaba ninguna duda. La guerra había empezado oficialmente aquel amanecer en Jándula. Y esto lo corrobora en la segunda parte, titulada 1936, dedicada al comienzo de la guerra, donde leemos. La península había sentido de golpe toda la sangre que iba a recoger durante la guerra que acababa de comenzar y estalló de dolor. Sacudió las placas y agrietó su centro geográfico, que se encontraba cerca de Madrid, justo debajo del Cerro de los Ángeles. Se tragó todo el monumento al Sagrado Corazón que había erigido allí el exiliado Alfonso XIII, cuyo Cristo había sido fusilado por los republicanos días atrás. En lo alto del cerro se abrió una sima que descendía hasta el centro del planeta, de la que aquella madrugada brotó una inmensa nube de ceniza. Con el paso de los meses, los bordes de la sima crecerían hasta formar el cráter de un inmenso volcán. Pero la erupción no llegaría hasta bien entrado el conflicto, porque el volcán estaba aún vacío. No podía expulsar sangre hasta que la tierra no se empapase del todo con ella. También en los sucesos ocurridos en el entierro de María llega lo extraordinario. María, que es la mujer del protagonista, Odisto. Asomó el ataúd por la puerta y las primeras leguminosas cayeron sobre la casa de María. El cielo regaló a la familia una lluvia de garbanzos para que al menos recuperaran la cosecha que habían perdido. Tras el gesto celestial, la familia suspiró aliviada. No era buena señal que el cielo no lloviera nada una vez finalizado el velatorio. La familia que no recibía simiente de las nubes se consideraba olvidada por Dios y caía en desgracia. Esto último, más social que divinamente.
Qué textos, qué relatos tan duros. Claro, una guerra civil es lo que peor le puede ocurrir a un país donde, como muy bien dicen, no hay vencedores. Y el volcán, ¿no? La metáfora con el volcán, sí. Es cierto, arrasa con todo. De entre tantos textos duros y desgarradores, ¿podrías leernos el que más dolor te haya provocado a ti, Cecilia?
Mira, son tantos los momentos angustiosos que me resulta difícil escoger, pero hay uno descrito con un realismo tan brutal que condensa la lucha fratricida que vivió España del 36 al 39, y es el encuentro entre los hermanos Pablo y José, hijos de Odisto, en donde el amor y los recuerdos de infancia no pudieron restañar el odio y las heridas provocadas por una guerra que les llevó a luchar en bandos contrarios. Voy a leeroslo. Un año después volvían a encontrarse los hermanos en una batalla, en la más crucial. Entonces no había nadie alrededor de ellos. Se reconocieron el uno al otro y José bajó lentamente el fusil. Acabó soltándolo junto a sus pies y se quedó en aquella posición firme, con los brazos caídos y mirando a su hermano, rígido e inmóvil, como cuando un aguacero te cala hasta los huesos. José se echó a llorar. Lanzó un primer sollozo sincero que abrió el camino al resto de sollozos. La guerra había acabado. Necesitaba abrazar a su hermano y fundirse en él. Dio un pequeño paso hacia él, lo llamó por su nombre, por el original, Pablito, y dio otro paso al frente. Paulo, antes Paolo, Pablo y Pablito, también lloraba, pero no cambiaba la pose, seguía apuntando a la cabeza de su hermano. Le temblaban las manos y el arma apoyada en el hombro. Hacía tiempo que no lloraba de aquella forma, sentía que le estaba haciendo bien. Quizás la cura de todo era el llanto y la unión con su hermano. Pensó que podría ser un símbolo perfecto, los dos hermanos unidos a pesar de pertenecer a bandos diferentes, que se podría extrapolar al conflicto general de la península. El cuerpo le pedía a gritos un abrazo, el mismo que había querido darle en Guadalajara. Quería fundirse con él. Dio un grito rasgado, movió la cabeza de un lado a otro, balbuceó el nombre de su hermano, al que siguió un grito mudo para el cual abrió la boca al máximo. Después encadenó una secuencia de respiraciones quebradas y asfixiadas que fue interrumpida por las palabras de José. «Hermano, dame un abrazo». José se acercó. No llegó a tocarlo. Paulo cerró con todas sus fuerzas los ojos, clavándose las pestañas en los párpados. Gritó, se desgarró la garganta, miró al cielo sin ver nada por las lágrimas y apretó el gatillo. Lanzó solo una bala que atravesó el corazón de su hermano y lo dejó al instante sin vida. José cayó de espaldas, con los brazos buscando el abrazo y los ojos abiertos, todavía llorando. Entonces sí, Paulo se deshizo del arma, la arrojó lejos y acudió a abrazar a su hermano. Se tumbó junto a él y apretó su cuerpo sin vida contra el suyo. Le pareció sentir cómo los brazos de José le apretaban la espalda en un último reflejo. Se quedó petrificado en aquella posición, nadie sabe cuánto, llorando como un niño en el regazo de su madre.
Qué dureza en este pasaje.
Durísimo y emotivo.
Y cuánta realidad, por cuántos hermanos familiares lucharon unos contra otros. Muy bien, sin saber por qué. Emotiva, dolorosa y dramática la imagen de los dos hermanos, extrapolable a toda la península. Cecilia, ¿qué más nos podrías contar sobre el autor?
Para relajar la tensión, os diría que el autor es una persona muy cercana, que además de ser un gusto leerlo, es un placer escucharlo por su talante campechano y lleno de humor. Os recomendaría que buscaseis alguna entrevista en las redes para descubrir la gracia y sencillez con que cuenta su vida y su relación con la literatura y el mundo que nos rodea.
Bueno, Cecilia, ya que nos estás acercando a estos libros, a estas realidades y despertando la curiosidad desde nuestra radio escolar Jacinto Benavente de Galapagar, vamos a recordar a nuestros lectores y lectoras que pueden dejarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp del colegio para contarnos sus impresiones sobre tu recomendación.
Todos los oyentes que queráis compartir vuestra opinión sobre la novela, dejadnos un mensaje de voz o de texto en el WhatsApp del colegio y contadnos qué os parecen los libros que presentamos en este espacio literario. Podéis hacerlo en el número siguiente. Apuntad: 618-55-7707.
Recuérdanos por último, Cecilia, el título, el autor y la editorial del libro que nos has presentado hoy.
El libro propuesto es La península de las casas vacías, de David Uclés, Editorial Siruela, Madrid.
Muchas gracias, Cecilia, por tu nueva recomendación para nuestra biblioteca personal y especialmente por seguir con nosotros, ayudándonos a fomentar y difundir la lectura en las familias, en los docentes y en el resto de la comunidad educativa desde nuestro colegio y desde nuestros micrófonos. Hasta el próximo libro, Cecilia, y muchísimas gracias.
Hasta muy pronto. Os deseo felices fiestas, feliz año nuevo y que entre vuestros regalos navideños no falte en ningún hogar un buen libro.